Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, ¿cómo estás, mi hermano? Oye, te ves cansadito, Paul. Te ves hasta quemado y todo.
Para que tú veas, de vez en cuando hay que trabajar.
Sí.
Hay que representar esta industria.
Sí, esta ola de calor está dando duro también, ¿oíste?
Yes, sir. Pero pues, ahora bien, ahora se pone bueno el ambiente tropical en este país. Se va a poner bien... más tropical de lo normal. Pero tú sabes dónde no hace calor.
¿Dónde?
En el centro de la isla.
Ah, ¿por dónde? ¿Por
qué? Por la junta.
Dicen que a junta ayer tiró alto. Tiró como casi 100 grados a junta ayer.
¿Cómo va a ser? A rayo, imagina. Si en la junta hace calor, la cosa está fea para el resto de la isla. Y digo a junta porque... el invitado que tenemos hoy es oriundo de esos lares, de esas montañas, de esos cafetales. Pero tengo el honor de presentarlo, Orly.
Nada, tengo a esta persona que lo conocí como en el 2012 y qué bueno que lo conocí en una finca.
Porque... mira, pero vas a chotear su edad.
Porque... no,
¿y la tuya?
¿Qué?
La tuya la sabemos, pero no chotees la de él, muchacho joven.
No, él es joven, no quita que lo haya conocido en una finca buscando... cilantro y cosas para cocinar y que me cayó súper bien y lo quiero tener aquí después de todos estos años. Lo veo en la televisión con sus diferentes productos, lo he visto en diferentes movimientos, cenas. Es una persona que entiendo que es brillante en el área de comida, en el estilo de comida que él hace. Bienvenido a Hablemos de Comida, el chef Vivoni Ventura. ¿Es Vivoni Ventura o es Ventura Vivoni?
La gente no pudo aplaudir.
Tenemos que añadir ese efecto.
No, es Ventura es mi nombre. Y Vivoni el apellido. Y Rivera, porque madre tengo.
Ah, pues bienvenido, Hablemos de Comida.
Bienvenido, gracias a ustedes. Bienvenido aquí a mi casa. Salud.
Llevamos un tiempo tratando de programar. Te invito, hay cosas, después no puedo. Pero qué bueno que estás aquí, te aprecio mucho, llevamos muchos años conociéndonos, y mano, queremos conocerte un poquito más. Paul hace las preguntas difíciles, yo solamente quiero conocer a Vivoni desde que nació, más nada.
Más nada.
¿Qué estás haciendo?
Este podcast va a durar 3 episodios.
Advertido.
Y es solamente los primeros 20 años de él, pero no.
Ahora estás diciéndole edad.
Y bien importante mencionar esto. Muchos de los que nos escuchan saben que, pues, que yo soy parte del equipo que hace el evento de café y chocolate. Y para el año 2009, una de las primeras personas, posiblemente fue la segunda persona, la primera o la segunda persona que le presentamos la idea y el concepto de lo que es el Coffee and Chocolate Expo, fue el señor Edric Vivoni allá en la junta, el padre aquí de Ventura. O sea, eso fue, siempre tengo un aprecio bien grande, los consejos que nos dio, su amabilidad, su hospitalidad, fue increíble. Eso, conocí a su papá antes de conocerlo a él.
Brutal.
Y siempre nos hablaban súper bien y después tuve esa oportunidad entonces de conocer al chef.
Bueno, yo participé de la primera edición haciendo el cooking demo. Me acuerdo hasta lo que hice allí, unos pancakes de café.
¡A rayo!
¡Wow! ¡Qué cool!
Va a tiempo de eso. Así que un saludo ahí a Edric. De verdad que siempre se guarda con mucho cariño.
Caramba, Ventura, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo ahora? Vamos a empezar de lo que está actualmente. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, estamos haciendo, desarrollando un poquito más la marca Chef Vivoni. Con tocando otras categorías del área de comestibles. Uh-huh. Y también haciendo mucho evento. Okay. Yo en estos momentos estoy criando 2 hijas, hay una que tiene 4 y otra que tiene 11, y siento que eso necesito vivir esa experiencia, y a veces los restaurantes tienden a demandar mucho tiempo de parte de nosotros, ¿verdad? Exigir mucho tiempo de parte de nosotros. Uh-huh. Y nos limita tiempo familiar. Así que creo que lo que estamos haciendo en estos momentos pues nos ayuda a poder seguir pues compartiendo con ellos,
claro,
con ella, y teniendo esa oportunidad.
Claro, desarrollas la marca, que es algo que es importante, pero te mantienes tú físico, tú sabes, estando con la familia y poder hacer más el negocio en llamada. Como dice Paul, tienes que trabajar inteligente, Orly. Así que yo creo que por ahí es la ruta. Qué bueno.
Pero también es un privilegio, después de muchos años de experiencia, porque tú llevas muchos años en esta industria, y ahora yo creo que la experiencia madura, las experiencias que vas teniendo profesionales van madurando, y llegas a un momento en que puedes hacer esto. Uno no puede empezar con un producto sin tener un nombre, sin tener la experiencia de desarrollar productos, recetas, todo este tipo de dinámica, que también es algo bien importante. O sea, es una meta a largo plazo, pero cuando uno puede hacerla, es súper buena, porque también tenemos que tener calidad de vida. Eso es algo súper importante.
Eso así que
vamos a ir un poco hacia atrás, donde todo comenzó.
Hacienda de Luna en Adjuntas. Si yo me tiro el tema medio biográfico para atrás, yo recuerdo, yo tenía como 6 o 7 años, mi mamá siempre me mantenía como cerca del fogón, como por decir, en mi casa había una estufa que era una South Bend, que es una marca, digamos, tipo como una Vulcan, bien grande, tenía 6 hornillas, un flat top al lado, un horno grande, era una estufa comercial. En eso fue lo que yo crecí, en la cocina de mi casa, una estufa comercial. A mi mamá le gustaba cocinar, incluso me acuerdo platos que ella nos hacía. Ella me hacía ceviche de sama, de pescado fresco de Puerto Rico, y iba bien tradicional a lo peruano. Lo ponía encima de la mesa y había que dejarlo marinar afuera un par de horas, y nosotros, yo por lo menos me gustaba pellizcarlo. Ella me mandaba hacer las ensaladas. A los 8 años me enseñó a hacer sangría, exprimíamos el jugo de china, de limón puro, y hacíamos la mezcla con el vino, y ya a esa edad hasta lo probaba. Así, a escondía. Había algo de interés por la cocina desde muy pequeño, que mis otros hermanos no desarrollaron. Yo tengo otros medios hermanos, que son mis hermanos también, que vivían acá en área metro, y ellos iban los veranos hacia Adjuntas, y por la noche, especialmente uno de ellos, que se llama Edric también, eso le decíamos coche de cariño, se levantaba por la noche y me despertaba y decía, mira, vente, vamos para la cocina para que prepare una ensaladita de esas que tú haces. Y yo picaba tomate bien chiquito en un banquito, porque yo no llegaba al tope de la cocina, en un banquito picaba tomate, repollo, cebolla cruda, pimiento, ajíes dulces, y le metía mucho limón. Siempre he sido bien limonero, me encanta echarle limón a la comida.
¿Qué edad tenías más o menos, Viboni?
Mano, yo te puedo decir como más o menos como 6 años, bien chiquito. Okay. Y entonces picaba todo eso y a escondidas, sin hacer ruido en la cocina, nos comíamos esa ensalada, después nos chupábamos el caldito y le pasábamos un pan al bowl para compartir esos sabores. Entonces eso fue algo que impactó, marcó toda mi vida, porque yo de bien chiquito comía cebolla cruda, entonces, que es bien difícil a veces para los niños. Entonces, jugar para mí era irme para el patio. Vivimos en una finca que tiene casi 400 escuelas de terreno, pero obviamente que circunda la hacienda ahí alrededor, nuestro patio debe tener unas 25 o 30 escuelas de terreno. Y yo me iba por ir para abajo, me llevaba un cuchillo escondido de mami, y me iba para la finca, y allá habían guineo, china, limones, aguacate, que todo lo que había que yo me podía comer, yo llegaba hasta que mami gritaba desde la casa, bajen para que coman, y yo bajaba para allá y ya yo había comido de todo. O sea, que yo estaba bien marcado por en casa habían gallinas, en casa habían lechones, en casa habían caballos, pero eso de la matanza del lechón también lo viví bien de cerca, bien pequeño. Hubo conejos, vi matanza de gallinas. Había una señora que trabajaba en la casa y mataba gallinas, y yo veía comerse una gallina con los huevitos por dentro. Esas cosas yo las viví bien marcado de pequeño, y pienso que todo eso fue fundamentando un deseo, un gusto
Claro.
Después yo llegué a esa etapa de la adolescencia, de verdad, cuando tú estás más o menos un poquito más en la escuela superior y eso, que tú tienes que definir qué es lo que tú quieres ser. Entonces, a mí me encantaba la pintura, el dibujo y la música. Yo sentía un llamado por el lado del arte. Uh-huh. Pero después conocí mucha gente que el arte no era el todo. Ellos tenían que, por ejemplo, pues ser mesero o bartender o otra cosa, porque el arte depende mucho de la suerte. Yo creo que todos conocemos.
Yeah.
Cantantes, vamos a decir, cantantes mejores que Ricky Martin y pintores mejores que Picasso, que no han tenido ese golpe de suerte de ser descubiertos y pues siguen apasionados por el arte, pero trabajan en otra cosa para complementar la parte económica. Entonces, pues yo no quería tener que tener como que dos vidas o dos trabajos, yo quería algo más entero. Y ahí me senté y dije, mano, ¿sabes qué? La cocina es un arte, es una manera de expresión. Y complementa el todo, porque ¿verdad? Puedo hacer un negocio total de eso, que no voy a tener que ser, pues, como decir, mesero, bartender, porque yo pienso que mesero es una cosa que mucha gente tiende a ir ahí a por una pasantía, por un tiempo, en lo que después, pues, lo que cojo la reválida de algo, pues, mucha gente pasa por ese proceso. Y yo no quería tener que complementar con otra cosa. Entonces me di cuenta de que es una necesidad y de que es un placer. Entonces yo dije, mano, esto es una necesidad, es un placer, es un arte, esto me complementa. Y en el 99 me gradué de artes culinarias. Antes de eso, mis papás sabían que yo era, vamos a decir, medio rebelde. Y me dijo, papi, me dijo, ven tú, el primer año universitario, yo me gradué en el 97 de la high school, me dijo, ven tú, no te vayas para San Juan tan pronto. Entonces quédate en Utuado. Entonces yo viajaba de Yahueca, de Junta, a Utuado. En Pon y en Guagua. Entonces, allí me matriculé en procesamiento de alimentos, porque cuando yo miré todo el currículo, yo dije, yo lo que quiero es ser chef, yo quiero estudiar artes culinarias, y aquí lo único que dice alimento, pues es procesamiento de alimentos. Uh-huh. Me acuerdo, el profesor Porcel, que fue el que me dio clase el semestre, dijo, había como un... en el salón, dijo... El que se crea que viene aquí a ser chef se equivocó de clase, porque esto es para trabajar en la industria, más como pues para trabajar en la Goya, ese tipo de productos. Y yo dije, pero algo voy a aprender. Claro. Y hoy día, eso es lo que estoy haciendo, trabajando en el desarrollo de productos. Así que esas son las vueltas
que da la vida. Las vueltas que da. Pero quiero hacer un paréntesis. Porque tu historia, a diferencia de, llevamos 150 y pico episodios, y es bien curioso porque empieza antes de los 10 años, o sea, 6, 7 años, estabas haciendo ensalada, estabas viendo cómo procesaban los animales, ¿verdad?, para prepararlo. Ese tipo de dinámica no es muy normal que se escuche en personas que trabajan en la industria. Y dijiste que tus hermanos no capturaron ese mismo amor por las artes culinarias. ¿Cómo tú describirías qué hay dentro de tu mente, dentro de tu corazón, ¿verdad? Si nos queremos poner un poco más romántico, porque esto es romántico, ¿qué había diferente, qué chip había diferente en ti que eso te empezó a gustar desde tan temprano, que no dudaste en estudiarlo y que todavía lo estás haciendo en diferentes facetas? O sea, ¿cuál es ese chip diferente o cómo tú lo describirías?
Y que lo estabas disfrutando en el proceso, porque
lo estás
mencionando y se nota que lo estabas disfrutando.
Si nos vamos en el tema de anécdota, en mi casa trabajaba un viejito, que era el que trabajaba en la finca con papi, que se llamaba Frao. Y Frao tenía una estufa de querosén, que era el gas que se utilizaba antes, que tenía un olor bien particular. Y él metía un canto de jabo de bacalao con la vianda y cebolla, y él se servía dos platos, uno para mí y uno para él. Entonces, yo tenía que comer ahí y comía en casa. Entonces, yo aprendí con una cocina bien, bien campestre, mano, pero te estoy hablando de que la más campestre que te puedes imaginar. Y entonces, mami hacía miñón con papa majada, ensalada, los vegetales, un poquito más refinado. aunque también hacía su comida de arroz con salchicha, qué sé yo, normal. Ajá. Pero a ella le gustaba más, porque ella venía de acá, de La Loza, de San Juan, por decirlo así, de Doral Park, y después se mudaron para Torrimar, y comían en el Cíperle y todo eso, ella se crió en eso. Entonces, pues, ella trajo un poco de eso para allá. Pues mira, la chispa, yo creo que estuvo en el contacto directo con los ingredientes. Papi, de pequeño, mis vecinos, por ejemplo, el vecino más pequeño que vivía en lo que era la casa del capataz, y la mamá trabajaba en casa, y el papá trabajaba en la finca de casa también, pues ese vecinito mío, se llamaba Carlos, Carlito, cuando yo me iba para casa de Carlito a jugar, pues ellos bebían tan, y yo llegaba para casa y decía, papi, compra tan. Y papi me decía, aquí no están, aquí lo que hay es un palo de China. Ay, bueno, uno. Me enseñó a que, no, mira, la China se coge así, tú tienes que darle media vuelta y después el chip para que no me rompan la rama. Y entonces, pues, y vamos para la cocina y pica la China y exprime, y eso es jugo de China. Y yo, adiante, pero tú probabas eso y después probabas el tan, y tú decías, pero ¿qué clase de porquería es el tan? Entonces, papi, que cómprame una limonada, que hay limonada ni limonada, vente, vamos a hacer limonada, la limonada es así. Y entonces, pues, él nos enseñó eso desde tan chiquito. Yo aprendí de chiquito a ordeñar una cabra. Papi compró cabra en casa y nosotros ordeñábamos cabra. Teníamos guimos, había que cogerle la hierba a los guimos y los conejos. Yo creo que ese contacto tan directo con los productos fue lo que inició esa verdadera pasión. Yo me acuerdo, yo tenía como 13 años, y yo quería unos tenis que se llamaban André Agassi, que era el famoso tenista. Ajá. Entonces, wow. esos tenis valían. Wow,
bien noventoso.
Tenis valían más que los Jordan, valían 135 en Full Locker, y los Jordan valían 110. Entonces, yo me antojé de esos tenis, y papi me dice, mira, gente, tú sabes, lo que pasa es que no podemos, porque estos son cuatro. Entonces, yo tengo que comprar tenis de 135 pesos para todo el mundo, ¿tú me entiendes? Entonces, pues, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, porque el deber de un papá es ponerle zapatos a su hijo, pero no tienen que ser los zapatos más caros de todos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, él me enseñó el valor del dinero de la siguiente manera. Me dijo, esos son los tenis que tú quieres, pues yo voy a ponerte la mitad del dinero, vamos a ponerle a Wade, y la otra mitad la vas a poner tú. Y yo, pues dale. Entonces lo separamos, y ese verano yo trabajé en una casa agrícola, a mis 13 años. Vendiendo bolos de gallo, bregando con maíz, con heno, cargando pacas de heno de un lado para otro, bajando todo aquello. Entonces, después de los 2 meses, me gané los 75 pesos y fui y me compré los tenis. Teníamos un Ford Track y yo me puse a coger Ford Track, hecho aquellos tenis, yo los limpiaba, mira, con un cepillo de dientes. Era una cosa porque me enseñó el valor del dinero. De ahí en adelante, todos los veranos yo trabajaba y llegué a trabajar con un señor que le decían el Loco Vera, que es el papá de Joel Vera, que en paz descanse. ¿Sabes quién es Joel Vera, verdad?
Claro, claro. Tremendo amigo.
Ese señor fue el que me enseñó a mí, número uno, a comer pique, porque ese señor se comía los chiles así, y cuando yo lo veía y comérselo ahí en picante, así, yo decía, mano, pero este tipo, o sea, yo tengo que probar esto. Él cogía las latas de calamares, las abría y se lo comía así. Entonces yo llegué a trabajar con él todos los veranos, paliando café, papi, porque yo no recogía café, pero paliaba, iba a la finca con él, buscaba el café, lo paliaba, lo echábamos de eso, íbamos alto grande, vendíamos café. Yo regresaba con él. Entonces, él por la mañana, me acuerdo un día por la mañana, me dice, vamos a desayunar, nos paramos en un negocito bien chiquito que había allí por casa, una tiendita, la tienda de Ubino. Y me dijo, esto es lo que desayunan los verdaderos hombres. Yo, ¿ok? Pidió 2 cervezas Génesis. Y dijo, un cuarto de queso de libre de mortadella, un cuarto de libre de queso de bola y un paquete de galletas de casco. Y lo puso todo encima de un canto de cartón, rompió una galleta y se metió un canto de mortadella, un canto de queso de bola, una galleta de casco, un buche de cerveza y un buche de clamato. Y yo veía eso y digo, yo tengo que probar esto también. Entonces,
¡qué rayo!
¡Qué curiosidad!
¡Ya michelada!
Puede ser también sabores que tú dices, mano, pero tú sabes, tú estás probando una cosa que a un tipo raro le gusta, ¿ves? Y entonces, hombre, Galquín. No, ahora no, papi, ya mismo. Entonces, obviamente eso nos fue llevando por un sinnúmero de experiencia, de sabor, que obviamente pues no es lo mismo que todo, no son las mismas experiencias que tiene todo el mundo.
No, definitivo.
Eso, pues, eso a mí me
Oye, sí,
me fue creando ese señor, te digo que se comía los chiles, los pimientos, un pimiento con canela, el tipo se lo comía como si fuera una manzana, y yo decía, pero si a él le gusta y toca probarle eso. Entonces el tipo nos invitaba, había una hacienda que se llamaba, que era donde se crió Joel Vera, Hacienda La Colonia, que era de él. Entonces él hacía, paraba un tipo que pasaba por el campo vendiendo en una guagua con un freezer atrás, vendía chuletones de búfalo y vendía rabos de langosta congelado. Y aquel tipo, los viernes, como todo el mundo cobraba, él podía hacer un feast y ponía una parrilla bien loca con un carbón allí abajo, era un canto de metal, y metía rabos de langosta con unos chuletones de búfalo, que eran como unos ribeyes de búfalo, una cosa. Y cuando yo probaba aquello, decía, adelante, peligroso. Entonces, que yo me crié en eso. Entonces, yo me acuerdo en casa había una mata de ají bien picante, y yo le preparaba a Alberto Vera, al loco Vera, un pique, que cuando él lo probó, me dijo, mira, papá, yo como pique hasta de la mata, pero este que está aquí, este pica de verdad. Entonces, pues, o sea, si te estoy hablando, yo era un nene, yo tenía probablemente 13, 14 años.
Y que te dijera algo así, yo me imagino que te pompeaba, tú sabes, porque...
Pero, chico, pues claro, porque ese señor para mí fue como un mentor.
Claro.
Entonces, al ser como un mentor, mami, dame una manita aquí, por favor. Al él ser como un mentor para mí, y yo querer descubrir todas esas cosas que él tenía para ofrecer, que él ofrecía para mí, pues obviamente, pues, eso fueron unas experiencias que eso fue lo que inició esa chispa de ese deseo de tú querer, tú sabes, descubrir todas estas cosas diferentes. Yo veía, por ejemplo, un plátano maduro, que usualmente la gente lo cocina, y yo veía que él se lo comía así, como si fuera un guineo. Yo decía, pues yo me lo voy a comer como si fuera un guineo también. Y él mordió un pimiento con canela, y yo, pues yo mordí un pimiento con canela. ¿Entiendes? Fue un rol model para mí que me llevó a probar muchas cosas. Que yo dije, wow, eso yo no lo voy a probar en mi casa, pues eso no corría de esa misma manera.
No, qué interesante. Oye, y Ventura, esa receta del pique que hiciste, que le picaba a Vera, ¿es la receta del pique que tienes ahora?
No, aquello picaba exagerado. En casa había una mata de ají que yo nunca he vuelto a ver, que era un ají jíbaro. Él decía que era un ají jíbaro, pero no era el caballero ni el piquito de paloma. Era un ají como medio anchito, quizás 2 pulgadas de alto, pero esa fue la única mata que había en casa. Y él dice, mira, yo me como cualquier ají, pero ese yo lo respeto. Entonces yo me iba para casa cuando mami siempre, en casa siempre se recibía mucha gente para comer. Y nosotros siempre crecimos en una hacienda construida en el 1887. ¿Ves? Que es una hacienda de verdad. Uh-huh. Y mi papá nos enseñó que, mira, cuando la gente pare, si la gente pregunta, pues eso te da esa cosa de ser un host.
Claro.
De servir, claro. De vivir. O sea, que va más allá de simplemente cocinar. Claro. ¿Ves? Y, uh-huh. y ahí yo creo que ahí nació todo esto, ver a mi mamá recibiendo gente, preparar la sangría, preparar una vinagreta, tú te encargas de la ensalada, allá tú sabes hacer los tostones como es, porque los tostones tienen su ciencia, para que mami me decía, no pueden quedar con puntitos brown, tienen que quedar dorados, o sea, amarillitos, no pueden tener puntitos brown, porque puntitos brown es significado de azúcar quemada. Y yo, a rayos, tú sabes, fue bien.
Ella era bien babiándose. Ventura, veo a Orly babiándose aquí. Pero tengo que decir, yo he probado esos tostones, Orly.
Mami es una dura, mano. Ella, déjame un cable. Ella fundamentó mucho de lo que obviamente nosotros hicimos y hemos hecho, y ella fue también jueza. Ella me decía, eso sí, eso sabe bueno, eso no, eso no está tan cool, eso pues, debes de mejorarlo. Papi también, pues, obviamente, son gente que comieron mucho, especialmente pues, de la mano de mami, que era una... Mi mamá no cocina ni con cubito, ni con sazón, ni con nada de eso. Ella cocina bien natural.
Y que eran
Oli, yo creo que nos equivocamos de persona que tenemos que entrevistar. La historia de la está muy buena. con mucho respeto, pero a que tenemos que entrevistar a su madre. Esta es la verdadera chef detrás del chef.
No, no,
o sea, esta es la verdadera. Eso es así.
Oye, quizás puedes tirarte un episodio con Don Vivón y Doña Luchi, definitivamente. Mira, ellos que tenían, desde que somos chiquitos, papi hace el dulce de sidra, que tú lo conoces, el dulce de sidra y el dulce de limón que ellos tienen. Papi le encanta la agricultura, desarrollaron un cítrico en Ajunta, que es un derivado de la sidra. Entonces, pues, todas estas historias fueron, obviamente, dándonos mucha información. ¿Qué es la sidra? ¿De dónde vino? Trajeron los corzos. Cuando los corzos emigraron a Ajunta, Ajunta fue el exportador número uno de sidra en el mundo. ¿Dónde va esa sidra? ¿Va a Holanda? ¿Va a Italia? O sea, aquí te puedo dar información para algo, porque todo eso yo me lo dieron a mí y yo lo retuve y lo hice parte de mí. O sea, ellos tienen hasta una fabriquita de preparar dulce y nosotros no alcanzamos y en una silla y meneando la cosa, tú sabes. Y eso, pues yo creo que cuando me pregunta por cuál fue la chispa, pues no es una chispa, es una fogata lo que hay.
Claro, sí, definitivo.
Es una base fuerte, ¿no? De un foodie. Porque tus papás, sí, por lo que veo, foodies de verdad, tú sabes.
Sí, no hemos llegado a los 20 años. No, todavía. Y mira el montón de inspiración que hay detrás de lo que se convirtió luego, ¿verdad? La figura del chef Vivoni. Obviamente tú eres mucho más que un chef, pero esa parte de chef, ¿cómo se desarrolla? Para nosotros siempre es bien importante, y más cuando una historia es tan diferente.
Sí.
Estaba sentado en el salón de clases, el profesor te dice, aquí van a lo que van a trabajar en las grandes fábricas, desarrollar recetas, y tú te quedaste como que, anda, ¿qué hago aquí? Pero voy a aprender algo.
Lo cogí, hice el curso, hice el asociado en eso, de ahí entonces le digo al viejo, me voy para San Juan, me fui para Río Piedra, yo trabajé en el 98 en Cocomo, en Plaza Las Américas, en una Navidad. Es que ellos siempre cogen mucha gente para la época navideña. Ahí conocí un pana. El pana me dice, te puedes quedar en casa. Y empecé a estudiar cocina en San Juan, quedándome en casa de un pana con su familia. Entonces, ahí estuve, lo que hice fue el asociado en artes culinarias, que en Puerto Rico en ese momento era Instituto de Banca, y preparaban, el segmento se llamaba Caribbean Culinary Institute. ¿Ves? Entonces yo salía de ahí vestido de chef y me iba para Peyton Place en la Yupi. Y la gente me decía, pero en la Yupi dan cocina. Y yo decía, no, si yo estudio por allá y que vengo para acá por las tardes a disfrutar. Y todo el mundo me decía, diantre. Yo estudié cocina y yo creo que en ese momento de mi vida yo no estaba tan pendiente de los estudios, aunque sí aprendí, pero no estaba tan enfocado en los estudios, estaba más enfocado quizás en el jangueo.
Claro.
Y después de eso, la práctica la hice en una taquería que se llamaba Super Taco, que es el dueño del trompo que está por donde está la Intel, la bobita famosa del trompo. Entonces, esa cocina era bien pequeña, era un pasillo. La cocina estaba en la barra. Había un trompo, una plancha, dos hornillas y la barra. Entonces, tú tienes que cocinar de frente a la gente. Entonces, para ese tiempo, estaban estos parties de música electrónica, había mucho drum and bass, a mí me encanta. Y yo bailaba drum and bass con las espátulas al frente de la gente, le servía cerveza y palos a la gente, sirviéndole palos y cerveza a la gente. Yo creo que yo no tenía ni 18 años todavía.
Y cortando el trompo.
Para ese tiempo era legal.
Y cocinaba al frente de la gente. Tú tienes que cocinar al frente de la gente. Yo tenía que tener todo el tiempo el área bien sediadita y hacía la carne al trompo. Yo mismo la montaba, él me enseñó a hacer el adobo, que era lo que él le echaba. Ah. Y en un momento dado, él ni tenía que ir al negocio. Yo me tenía que encargar del inventario, de lo que había que comprar para la barra y lo que había que comprar para el restaurante. Lo que hacía era como 4 o 5 platos. Yo hacía la salsa, hacía todo, hacía allí. Y en verdad que estaba espectacular. Todavía mucho de ese sazón me acompaña. Después que terminé la práctica allí, el que fue mi profesor, que era un mexicano, Arturo Arce, fue profesor en una de las apreciación a la cocina, me dijo, mira, van a abrir una cadena italiana en Puerto Rico, americana, pero dirigida hacia italiano, que es Macaroni and Grill. En el 99 abrió el primero en San Patricio Plaza, y yo apliqué, nos cogieron el trabajo y el training fue con los gringos, no fue training con boricua, training fue con los gringos, papá, que cuando, y la primera estación que yo cogí fue el pantry, que hacía el pan, la ensalada, los aperitivos y los postres. Para mí era la más busy de todas, porque todas las mesas le dan pan. Casi todas las mesas piden aperitivo, todas las mesas piden postre, más todas las mesas, muchas mesas pedían ensalada. Así que, ¿qué pasa? Yo quería platear las cosas.
Era, y Vivoni, hace 15 años atrás ya te había hecho la estación de frío y de ensalada, porque esa la hiciste cuando tenía 6 o 7 años. Así que era dominada.
Pero el tema era que allí no te dejaban ser tú. Tú tenías que ser en la estructura, que estuvo chévere. Claro. Y yo, a mí nunca se me olvida, cuando yo cerraba aquella estación, venía un tipo con un paño blanco y pasaba el paño por la goma de la nevera, pasaba el paño por todos lados, y si había una manchita, decía, tienes que, no te puedes ir, tienes que seguir limpiando todavía. Si el tipo miraba para la campana para arriba y había una manchita de una huella digital que se te quedó, decía, todavía no te puedes ir. Y yo, ¿por qué? Busca, el tipo decía, busca que algo hay. Papi, tú tienes que repasar todo de nuevo. Y yo veía la huella digital y decía, ¿a qué es eso? Pa, y le pasaba. Y ven para acá, chequea de nuevo. Ahora sí te puedes ir. Era así, mano, era bien estricto. Yo corrí casi todas las estaciones de Macaroni. Y después de como un año y medio, yo me sentía que yo decía, mano, aquí no hay más nada para aprender. Porque esta gente no te dejan ser creativo. Entonces yo, cuando estaban cerrando las estaciones, yo me metía a pasote y le hacía comida a los meseros. Decía, ¿qué tú quieres, papi? Y yo cogía con todos los ingredientes que habían allí y me inventaba plato. Que era pasta con diferentes salsas, mezclaba un poco de pesto, con crema, con embeleco allí, salchicha italiana, lo que hubiera. Y todo el mundo me decía, no, yo quiero que Ventura me haga el plato mío, porque él se pone a inventar lo que sea. Los otros no, los otros decían, papi, mira, coge ahí lo que hay, olvídate de eso. Pero a él me tripeaba eso. Y llegó un momento que yo dije, mano, aquí no hay más nada para mí, porque ya yo qué voy a hacer aquí cocinando el mismo plato todos los días. Me sentía que me aburría de lo mismo. De ahí brinqué para el Burén en el viejo San Juan, al frente del Hotel Convento, con Giovanni, estaba en la cocina. Conocí gente muy buena allí. Y apliqué para pizzero. Y él me preguntó, ¿tú has sido pizzero? Y yo lo que único que había sido era pizzero como 2 meses ahí en Macaroni. Claro. Y allí te tienen todo, tú sabes, todo está adelantado, porque en Macaroni tú no haces la salsa, tú no haces la masa, eso viene ya todo adelantado. Uh-huh. Y yo dije, sí, yo sé de pizza. Y eran embustes. Pues yo dije, eso no puede ser ninguna ciencia. Papi, ¿tú sabes qué? tenían todas las calles de Dios San Juan, eran los nombres de las pizzas con ingredientes diferentes, y quería que las pizzas eran en 8 minutos. Así que me tuve que hacer pizzero allí. Y después brinqué para el Sotel. Y después de eso, mano, me sentí lo mismo. Sentía que no estaba aprendiendo más. Y empecé a brincar por restaurantes. Y me di cuenta de que me empezaba a aburrir cuando ya no tenía más nada para aprender.
Claro.
Entonces, me empecé a brincar de sitio a sitio. Yo decía, mano, yo soy una esponja. Obviamente, yo sigo aprendiendo aquí. Y cuando ya me sienta que no aprendo más nada, me voy para otro. Y cuando no sienta que aprendo más nada, me voy para otro. Y cuando no sienta que aprendo más nada, me voy para otro. Y así me la pasé por diferentes restaurantes del área metropolitana.
Oye, Vivoni, cuando tú estabas en ¿verdad? Trabajando Macaroni en Grill, el del Trompo, y todo esto, el Burén, aunque el Burén estaba con Giovanna, que era algo más, ¿verdad? Pero tú
venías, Giovanni se llamaba.
Adiós, Giovanni. Tú venías de probar productos frescos, frutas, de este producto de la tierra, y tú estabas entonces en un restaurante que estaba un poco alejado, que tú pensabas, tú sabes. Te pasaba por la mente algo así, contra el producto esto está prehecho, que sabes, o qué pensabas.
Pero precisamente ese tipo de pensamientos fueron esos pensamientos que me dijeron, yo tengo que evolucionar, yo tengo que moverme, porque aquí, pues,
porque te estaba atrasando, yo creo, tú sabes, esa experiencia, bueno, en cierta parte, en cuestión de producto, ¿no?
Macaroni te da una estructura espectacular. Ese tipo de negocio te da una estructura bien chévere y te ayuda a aprender a trabajar con otra gente. Te ayuda a que cuando tú digas, esto se hace así, es así que se hace. En el caso mío, yo soy bien diferente hoy día. Porque el que trabaja conmigo, yo quiero ver qué es lo que él puede traer. ¿Ves? Y le doy una base de lo que yo quiero pero los dejo que ellos sean ellos. Y ellos me dicen, mano, trabajar contigo es bien diferente. Sí. Digo, ¿verdad? Yo estoy brincando parte de la entrevista y lo traje al presente, pero ha sido parte de mi experiencia, de las personas que han colaborado conmigo, que no tengo empleados, tengo gente que colabora conmigo, que todos estamos en la misma. Yo nunca me quiero sentir que soy el jefe de nadie. Quiero colaborar con gente y estar aquí así a la par. Y entonces, mucha gente me ha dicho, mano, tú eres bien diferente porque tú me dices qué es lo que tú quieres, lo desarrollamos juntos y me dejas una mano libre para que yo ponga de mi talento ahí. No eres el tipo de chef. No, bota eso, que eso no se hace así. Esto se hace como yo digo y ustedes no pueden pensar aquí. Yeah. Ese no soy yo. Yo soy otro. Yo soy el que te dice, ¿qué es lo que tú eres bueno? Enséñame eso que tú tienes porque de eso es lo que yo quiero aquí.
Claro, añadirle a tu propuesta.
Y dejar lo que ellos sean.
Y entonces, todas esas experiencias locales, y llegaste a un punto en que ya no te sentías que necesitabas más, que ya no estabas aprendiendo como tú querías. Estas son las experiencias que te llevan entonces a Nueva York.
Pues mira, yo, antes de eso, yo me fui. El que fue profesor mío mexicano, yo brinqué por mi restaurante aquí en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de correr cocinas. Trabajé en Mangos, de Punta Las Marías, y cuando entré me pusieron a correr los almuerzos y aquello era, se metía unos palos heavy. La gente que sabe de Mangos de Punta Las Marías, se metía unos palos de almuerzo heavy. Y él me dejaba, Aníbal, me daba la oportunidad de yo hacer mi invento. Él me decía, haz el menú tuyo, lo que tú quieras hacer. Entonces todos los especiales de almuerzo los hacía yo. Después de eso brinqué para Cali, en Condado, y allí también me metí a la cocina con Raulito, y en paz descanse, y abrí hasta almuerzos en Cali, que era un after hour, y terminamos abriendo hasta almuerzos. Y ahí hubo un momento donde después abrí a Ranchero en Condado, que fue mi primer restaurante como tal, que lo abrimos desde cero en la construcción completo con Mike Camín. Y después vino el chef el mexicano Arturo, y me dijo, mira, hay una posición que están dando en un hotel en Grenada. ¿Tú estarías dispuesto a irte a trabajar en Grenada? Y yo dije, hermano, hicimos dos entrevistas por teléfono. Después de eso me mandaron a buscar. Fui allá a una entrevista personal y tuve la oportunidad de comer allá, me enamoré de la isla, acepté el trabajo. Y me fui para Grenada a trabajar. Grenada es la isla de las especias que produce casi el 90% de la nuez moscada que se consume en el mundo. Producen canela, clavitos, aní, malagueta. O sea, te estoy hablando de todas las especias. Incluso el souvenir de la isla es un collar lleno de especias que huele espectacular. Y allí aprendí que hay que alejarse de los cubitos y hay que meterle mano a las especias. Porque en el hotel, el chef que estaba antes era un chef de la parte francesa de San Martín que probablemente tenía casi 80 años y todo él le metía cubito de pollo. Entonces, como los franceses usan mucho bouillon y caldo, pues él implementó eso allí. Entonces, pues un momento dado yo le tuve que decir al purchaser, al comprador, le dije, papi, tú tienes que dejar de comprar cubitos porque esta gente aquí lo que cocina es con cubito todo. La sopa tiene cubito, el arroz tiene cubito, la carne tiene cubito, los pescados tienen cubito, todo tiene cubito de pollo. Entonces, yo le dije a los muchachos, me dice, chef, si no hay cubito, ¿con qué vamos a cocinar? Y yo le dije, bueno,
le dije,
mira, te llamo mamá. Saluda ahí.
Papi, yo quiero mucho mamá.
Esta es mi hija, Casia. Y yo digo, mira, ¿con qué? ¿Con qué tú cocinas en tu casa? Y me dice, mira, en casa nosotros usamos especias, porque esta es la isla de las especias. Y yo le digo, mira, pues si en casa tú cocinas con especias, pues yo quiero que tú me cocines con especias aquí. Y ahí cogí, ellos cogían más originalmente las costillas, las hervían, después le echaban los cubitos y después las pasaban por el barbecue con una salsa. Y yo decía, mira, brother, las costillas no hay que hervirlas, las costillas hay que hacerle un rub de especias, eso es lo que hay que hacerle. Y entonces cogí, hice una mezcla de 17 especias y hice un adobo que lo empezamos a usar para otras cosas también. Y hice unas costillas como Dios mandaba. en el horno bajita y después las terminábamos en el grill. Entonces,
eso suena como que chulería en pote, ese adobo.
Y ahí fue que nació chulería en pote. Te voy a contar ahora. Entonces, cuando yo me, después de que yo estuve allí, hice mi plata allí, estando trabajando, yo digo, mano, tú sabes que yo me quiero, ¿verdad? Ahí había un poco de choque cultural, porque los que sabemos del Caribe, de alguna parte del Caribe, los isleños, algunos, tienen esta estigma de que son medio, vamos a decir, lazy.
Sí.
A no utilizar la palabra, ¿verdad? Que son suaves, en island time.
Mm-hmm. Island
time. Nosotros somos un poquito más rigurosos. Mira, te llaman. Ven un momentito donde mamá. Dile adiós. Adiós, vengo ahorita. Dile. Entonces, yo quería seguir viviendo, seguir creciendo. Ya yo me sentí allí que yo había hecho mi trabajo, habíamos mejorado la cocina del hotel, habíamos mejorado los números del hotel, estábamos comprando mucho pescado local, estábamos bregando con, o sea, habíamos cambiado lo que ellos estaban haciendo por otra cosa bien diferente. Nos habíamos adentrado en una cocina bien caribeña, que los muchachos de la cocina realmente habían aportado gran parte de la receta.
Claro.
Regreso a Puerto Rico, yo llamaba a mami, yo quiero hacer un restaurante en Ajunta. Y mami me decía, ah, sí, de verdad, qué chévere. Entonces yo mandaba chavos de allá para acá. Y ella me, y yo decía, mami, ¿hicieron el restaurante? Y ella me decía, no, Ventura, no hemos hecho ningún restaurante todavía. Y yo, mami, pero cuando yo llegué a Puerto Rico, yo no voy a trabajar para más nadie. Este es mi último trabajo para otra gente, yo voy a trabajar para mí. O sea, yo tenía bien claro lo que yo quería. Cuando llego a Puerto Rico, no estaba el restaurante hecho lo que yo quería. Y ahí yo dije, mano, yo me voy a hacer un viaje culinario antes de meterme en una cocina, porque una vez yo me meta en mi restaurante.
No te vas a salir de ahí.
No te vas a salir.
Ya no voy a salir de ahí. Uh-huh. Y yo brinqué una época que cuando yo terminé después de muchos jangueos, que estuve en Macarroni.
Diversión extracurricular. Diversión extracurricular.
Mira, yo, hazte un paréntesis, y mira, después de Macarroni, yo me fui para Juntas, porque yo quería salirme de San Juan y virar para la finca. Y yo abrí un timbiriche al frente de mi casa con una carpa y una plancha, y yo hacía lo que yo aprendí de los guaraches, de los super tacos, la cocina mexicana, y yo hice un negocito on the road, que no habían food truck para esa época ni nada. Y yo monté un negocio y la gente se paraba. ¿Qué venden ahí, pincho? Y decía, no, vendo guarache. Y la gente me decía,
¿qué?
Guarache. Entonces yo cogía, exprimía jugo de china en una paila con chinas que yo cogía del patio, le exprimía jugo de china fresco a la gente y le hacía un guarache. Y cuando la gente probaba aquello, papi, volvían. Olvídate, la gente siempre estaba volviendo. Yo tenía un negocio chulo. Pero llegó un punto, lo mismo que yo dije, mano, o sea, si yo invierto más aquí y yo me quedo aquí, después yo no puedo viajar porque ya no voy a poder abandonar el negocio. Entonces eso me daba miedo porque yo decía, me voy a empezar a aburrir de mi negocio, me voy a quedar clavado aquí. Yo decía, no, yo me tengo que ir a viajar. Y cogí el negocio y te lo cejé y me volví pasando. Y entonces, pues después, cuando regreso de Granada a Puerto Rico, me fui para Europa. Agarré los chavitos que tenía y lo hice como una inversión, y empecé en Madrid, en España. Yo tengo una tía que vive en Madrid, y de ahí de Madrid me fui para Valladolid, y caí donde está Ramiro's, que tenía ya una estrella Michelin allá, el hijo de Ramiro, y me metí en esa cocina. Por ahí pasó Portela, por ahí pasó este muchacho Muñoz, el de Barbacoa, pasó José, el de... Está en la placita allí, de la vida. Ellos yo me los encontré allá en Valladolid. Después de Valladolid, yo los dejé a ellos allí y yo me fui. Ramiro, el viejo, nos llevó al taller de él y yo le conté que yo quería hacer un viaje culinario de aprendizaje. Entonces, él me conectó con el ayuntamiento, que es como la alcaldía. Y ahí tienen una rama que se llama el Excal, que ellos se dedican a promover el producto. Ese departamento solamente se dedica a promover el producto de las regiones de ellos, de Castilla y León. Y tienen un catálogo de productos así de gordo. Y él me dijo, toma, llévate esto y dime qué es lo que te interesa de ahí. Pues yo escogí aceite de oliva, queso, vino, obviamente, el orujo y el jamón. ¿Verdad? Porque España es bien conocido por el queso y el jamón y los vinos, obviamente. hice selección y él me hizo una ruta. Él me decía, mira, tú vas a alquilar un coche, te vas a ir a tal sitio, aquí está el mapa. Él me hizo un mamotreto, lo tengo. Y me dijo, vas a preguntar por fulano, le vas a decir que de parte de nosotros, y él te va a dar el tour. Papi, yo estuve como más de un mes viajando por todo España, porque, o sea, más por el área de Castilla y León, haciendo ese tour. Iba a un sitio, me recibían, hubo días que me perdí. Hubo una vez que era un sábado, que tú sabes que allí casi los sábados en un sitio de área no se trabaja. Entonces, llegué a una cooperativa de jamones, decía cooperativa de jamones, y yo ese día no tenía schedule, y me iba a comparar allí, eso estaba cerrado, porque había un carro nada más. Y yo sigo mirando, y yo voy a tocar la puerta, y toco, era una puerta de cristal, y de repente una sombra, y yo digo, ahí hay alguien. Cuando abre el tipo, me dice, dígame, ¿cómo le puedo servir? Y yo, mira, yo quiero ver si me dan un tour por lo de los jamones. Y ya me habían dicho, me dice, papi, ¿tú te crees que a ti te van a dar un tour por un sitio de jamones, enseñarte lo que ellos han tomado tanto tiempo aprender y hacer? Y yo digo, bueno, pero ¿y por qué no? O el que me abre la puerta es un cubano. Me dice, ¿dónde tú eres? Yo soy de Puerto Rico. Y dice, papi, yo soy de Cuba, vente para acá. Y él me llevó, mira, aquí llega el cerdo, aquí se paga esto para hacer morcilla, esto es para hacer como una, ¿verdad? Ciertos embutidos, el chorizo, la chistorra, y acá que se hace el jamón. Y al final me regaló un canto, no, vete allí un momentito, me regaló un canto de jamón ibérico. Donde quiera que yo iba, la carne cecina, todo eso. Así es que...
Eso es una experiencia brutal, Vivoni.
No, oye, y te voy a decir, yo estuve en de los viñedos más importantes de España, el que sería súper importante. Llegué hasta Galicia, brother. Hasta Galicia fui en carro. Hice un canto de Camino Santiago. Ahí estuve en la quesería de Cebreiro. Ese día estaban grabando un anuncio. Y me dijeron, necesitamos a alguien que no trabaje aquí. Y yo salí a un anuncio en TVE probando unos quesos que ellos me cogieron a mí porque yo fuera el que iba a probar los quesos y me preguntaron de qué sabían. Así que fue una experiencia brutal. Cuando termino todo este tour en España, después sigo a Francia.
Para la capital gastronómica de los 90 y 2000.
Después de Francia, sigo para Holanda. Después de Holanda, en Barcelona nada más, estuve casi un mes completo. En Barcelona nada más.
En Holanda hay muchas hierbas, ¿verdad?
Brutal. No.
Otro tipo de hierbas diferentes, más medicinales.
Lo que son las hierbas aromáticas, vamos a decir, el tomillo, el perejil, el romero, el tomillo, el perejil, la lavanda, eso está por las calles. Yo pasaba por las calles, está lleno de romero, y decía, pero ¿qué es esto?
Lo difícil que es poder tener una buena mata de romero aquí en Puerto Rico, ven.
Aquello se da allí como si fuera por los patios de las casas. Entonces, pues, después de que yo regresé, cuando yo estaba allá por Holanda, bajé a Francia de nuevo, ahí estaba en casa de los puertorriqueños, y entonces ahí vengo y digo, mano, ya yo me siento como que ya vi, mami, ¿de dónde mami un momentito?
Quiere cocina, quiere escuchar esto, voy a ponerle podcast después para que lo escuche.
Mira, entonces, yo vengo y ya yo me sentía como cuando tú tienes el carrito de compra, que no le cae más nada, se están empezando a caer las cosas. Así era mi cabeza, llena de ideas. Yo era como un panal de abejas, así, vayan un día. Y yo dije, yo me tengo que ir para Puerto Rico, pues yo tengo que hacer un download de todo esto que yo tengo ahora. Y yo con una libreta, papi, yo andaba con una libreta por todos lados apuntando, con una cámara en mano, porque pasé tiempo, esto de había internet, pero los teléfonos no eran como los de ahora, yo tenía una camarita de joyito. Sí. Entonces, me regreso a Puerto Rico y mi tío, el cirujano, me dice, ven tú, yo quiero que tú me hagas, se llama Víctor Vivoni, tiene las dos V, igual que yo, Ventura Vivoni. Y me dice, ven tú, yo quiero que tú me hagas una cena para mí y unos médicos amigos míos. Vamos a hacer 10 personas. Yo dije, 5 parejas. Y yo, pues está bien. Y yo cogí a la parte de atrás de la casa, hice un setting. Y me acuerdo que la primera cena que yo hice fue de 10 cursos. Fue la primera vez que yo hice una cena, 10 cursos. Eso fue en el 2009. Wow. De ahí, cuando ellos terminaron de hacer la cena, mi tío me dice, este es el negocio que tú tienes que hacer. Hazte un negocio que sea de vender esta experiencia, aventura. Entonces, nosotros, yo, para no gastar mucho chavo, yo recogí todo lo que había en la finca, lo más que yo podía, y me acuerdo que le hice una chuletilla de cordero. Me acuerdo que compré un salmón que no era, ¿verdad?, de Cocosam, era un salmón de Alaska, que me salió carísimo. Me acuerdo, o sea, busqué cosas, las proteínas, cosas bien exóticas, vamos a decir, o rebuscadas o caras, para poder presentar algo bien chévere. Entonces, el resto de los complementos eran pues cosas más del patio, más criolla, para no gastar tanto, porque ya en las proteínas me había gastado mucho. Entonces, él me dice, yo digo, tío, ¿pero qué nombre yo le voy a poner a eso? Y me dijo, no sé, pero ponle algo que tenga las dos V. Porque pues, se llamaba Víctor Vivón, y me dice, ponle algo, qué sé yo, Vida Aventura o algo así. Y cuando dijo Vida Aventura, yo dije, diantre, es mi vida. Yo voy a presentar aquí lo que yo he aprendido en mi vida. Y entonces me siento y me pongo a buscar. Y yo dije, yo no quiero hacer un restaurante típico. ¿Qué es la palabra restaurante? ¿Verdad? Vamos a hacer un research. Mira, restaurante nace en 1821. Augusto Escoffier lo llaman para un Ritz en Francia, para empezar a hacer, estructurar lo que es un restaurante, que viene de la palabra restaurar, restaurateur, que es restaurar. Esta gente viajaban en carretas de un sitio a otro bien largo y tenían que parar en un sitio a descansar y restaurar sus energías. Así es que yo dije, yo quiero que la gente salga de San Juan o Arias Metro, vengan a... vayan a junta a restaurar sus energías para el lunes seguir con su trabajo. Y ese es el concepto, ese es el arte de restaurar. Y le puse restaurarte Vida Aventura. Y cogí a un artista gráfico pana mío y me senté con él al lado de la computadora y diseñamos el primer logo mío de restaurarte Vida Aventura en el 2009, que se hizo en la Hacienda Luz de Luna. Y empecé a hacer una cena al mes. Era sábado dos sitting y domingo dos sitting, y dimos un palo que la gente hacía, teníamos reserva de meses para que la gente llegaran allí. Después yo dije, espérate, pero si tengo tantas reservas, pues vamos a abrir en vez de un fin de semana al mes, vamos a abrir dos fines de semana al mes. Y entonces pues obviamente cuando yo hablé de eso, de la primera, después de la cena esa con mi tío, que yo le dije a mami, ella dije, mami, ahora con papi, porque mami es la que ablandaba el tejer. Y papi dijo, ¿que van a hacer un qué? ¿Un restaurante a dónde? Aquí en la casa, me dijo, tú eres loco, Ventura. Y dije, papi, pero si es nada más que los fines de semana, chico, no te preocupes, que vamos a hacer nada más que un fin de semana. Me dice, no, mira, Ventura, si yo quiero salir por ahí en calzoncillo en mi casa, yo no puedo, porque tengo gente aquí conmigo.
Al de la experiencia.
Me dijo, no, Ventura, no inventes que eso no va. Pero mami decía, Edwin, chico, vamos a apoyar al nene, tú sabes, y si yo hablaba del terreno... Hasta que el viejo se dio. Y la primera inversión la hizo papi, que compró la vajilla. Me acuerdo que vinimos a San Juan a comprar una vajilla bien chula, que se la compramos a Maricel San Inocencio. Tenía, se llamaba Hotel Supply o algo así. Entonces compramos la cristalería, los vasos, los cubiertos, los platos. Y nos fuimos para juntas y en la misma cocina de la casa empezamos a hacer las primeras cenas de degustación de 10 cursos. Y aquello se puso, mi hermano, que te digo que allí llegaban los Lamborghini, los Ferrari, los Porsche, todo el carro exótico, gente en helicóptero, manta cosa había el día, hasta que ello se fue por encima. Bueno, se nos salió de control en un momento dado. Yo dije, y adiante, aquí no cabe tanta gente. Empezamos a sentar gente adentro de la casa. Tuvimos que expandir la terraza. En dos ocasiones expandimos la terraza. Y estuvimos así desde el 2009 hasta el 2014, que yo me mudo con todo lo que generamos. Hicimos una construcción aledaña. Hicimos una terraza bien grande. Y entonces yo mudo el concepto para allá. Que siento que en ese momento se perdió mucho de la magia, porque una cosa es comer en la casa donde el chef se crió, una casa antigua,
claro.
Y otra cosa es comer en una terraza que se hizo allí además, que obviamente la dinámica cambió, aunque la cocina era más grande, más cómoda, pero en ese momento cambió la dinámica.
Y eso pasa mucho porque hay restaurantes pequeños que entonces tienen crecen porque obvio, ¿sabes? Si están haciendo algo chulo, pero tienen una vibra nítida y a veces por querer expandir más se van y pierden eso, tú sabes. Lo he sentido en varios de los restaurantes. Y antes de que, ¿verdad? Que sigas con la historia, Vivoni, en esos años, específicamente no sé cuál de esas que tú hiciste en la cena, mi hermana es fan tuya y va y fue reservación tras reservación. Y hasta ella me dijo, tiene una foto tuya. Y una vez yo hablando, yo, mira, tengo que hablar con Vivoni, que me voy a encontrar con él en algún momento, fue. Y ella me enseñó una foto, ella tiene una foto tuya. Mira, yo fui a la. Yo iba ahí. Y le encantaba.
Oye, todavía, te voy a decir, todavía la gente habla de esa época.
Sí.
Donde te voy a contar algo. Yo conozco a mi esposa, la conozco allí en el restaurante, que un pana mío estudió veterinaria con ella en la República. Y el pana empezó, cuando llega a Puerto Rico, empieza a trabajar conmigo de dishwasher. ¿Ves cómo es la vida? No revalidó y estaba trabajando de dishwasher conmigo en lo que bregaba de la reválida. Y me dice, mira, tengo una amiga mía que quiere venir a comer paca. Y me la trae. Cuando ella pasa a saludarlo a él, que había una ventana por donde está el dishwasher, que teníamos un 3 compartment sink y todo, tenemos el fregadero de 3 bocas que estaba afuera. Yo la miré, papi, y yo quedé como flechado. Yo dije, adiante, papi. Y había un saborea. Y le dije, mira, llévate a la amiga tuya para que nos ayude. Entonces, para que tú veas cómo es, en ese saborea yo iba a servir un bacalao.
¡Qué truco!
Yo iba a servir un bacalao. Y entonces, pues yo estaba desmenuzando el bacalao y le digo a ella, ¿tú tienes las manos limpias? Me dice, vete para allá y lávate las manos que vamos a desmenuzar el bacalao. Entonces, adentro del bacalao, yo cogí y le sobaba las manos a ella. Yo por acá, yo iba por allá y yo lavándole las manos a ella. Entonces, pero el tema es que, estando allí en la junta, conocimos a Giovanna. Yo conocí a Giovanna Heike, que se convirtió en mi madrina de boda. Entonces, Giovanna en ese momento no estaba haciendo mucho. Yo invité a Giovanna a hacer un par de cenas con nosotros en la junta. Y yo hacía el menú y después estaba persiguiendo los ingredientes. Entonces, una vez, yo loco buscando mango por todos lados y no había mango porque no estábamos en temporada. Entonces, Giovanna me dijo, ven tú que tú estás AGB. Uh-huh. Y yo, ¿pero cómo que AGB? Me dice, es que no se hace así. Tú tienes que buscar primero cuáles son los ingredientes que hay de temporada.
Y haces.
Y en base a eso, es que tú haces el menú. Y yo, ¿qué clase de M es esto? Eso hizo cambiar completamente mi mentalidad.
Repite eso.
Y yo decía, papi, dame
aventura. Perdona que te interrumpa, pero.
Decía, papi, dame el listado de lo que hay en la finca. Me dice, pues Ventura, ahí hay guineos verdes. Y en mi mente yo decía, ¿qué rayo voy a hacer yo con guineos verdes? Yo no voy a servir a la gente una degustación. Que para ese tiempo, papi, por 10 cursos nosotros cobrábamos 75 pesos.
10 años atrás, eso era un montón.
Sí, pero 10 cursos.
No, no, claro, estaba bueno, pero que era un price point bastante alto para el momento.
Sí, bueno, esa era la base. Después de eso venía, tú sabes, que la gente añadía que si una botellita, que si un pito, que si un flauta, que si aquello y lo otro, ¿entiendes?
Pero antes que sigas, Vivoni, que te iba a decir, Paul, repite otra vez cuál fue ese truco de que Giovanna te dijo. Que consigas el producto, ¿cómo fue?
Ella me dijo, Vivoni, que tú estás a GB. Primero tienes que ver cuáles son los productos que hay disponibles y en base a eso es que haces el menú.
¿Qué?
Y yo decía,
así que tiene que ser. Qué bueno que te dice consejo, qué bueno que lo repetiste, porque eso es algo que nosotros con nuestra influencia americana y la influencia que tiene la forma en que ellos han hecho sus productos en los últimos 100 años, hay productos disponibles todo el tiempo, pero la forma en que se supone que se haga es con productos de temporada.
Papi, nosotros íbamos hasta Rincón a recoger bolsas de mango. Y cuando yo llegaba a junta y le decía a los muchachos todo para que laven mango y pelen, aquel tipo me miraba y me decía, tú estás loco, Vivoni, ¿qué tú vas a hacer con 4 bolsas llenas de mango? Y decía, bueno, vamos a hacer mermelada de mango, pasta de mango, dulce de mango, sorbet de mango, todo lo que pudiera hacer para preservarle la vida al mango.
Claro.
Salsa de mango, servíamos mango fresco, pero no íbamos a servir 4 bolsas glad, y literalmente, papi, se llegaba a casa con un montón de mango. Entonces, eso, cuando papi me decía, Ventura, tengo guineos verdes, Y decía, ok, vamos a buscar guineo verde. Y yo me metía por internet, empezaba a buscar, ¿qué es el guineo? El guineo es un almidón, ¿qué propiedades tiene? Y tiqui, tiqui, taca, empezaba a buscar, a hacer research. Uh-huh. Yo llegué a hacer un soufflé de guineo verde, que nosotros lo servíamos en la misma cáscara del guineo. Y lo horneamos y sobresalía para afuera como si lo sirvieran en un molde de esos de ramen. Pero un soufflé de guineo verde y lo coronábamos con una salsita de bacalao. Era guineo con bacalao, que fue lo que yo comía con el viejito que estaba en casa, pero llevado con unas técnicas francesas, hacía la brandada, que es un puré hecho a base de una emulsión de papa con bacalao, pero yo lo hacía con guineo verde o con plátano. Entonces empecé a hacer muchas cosas inventando con el producto que yo tenía disponible allí. Yo decía, vete de eso, vamos a comprar lo menos posible. Lo que hay que comprar es el pescado y la carne. Lo demás tiene que ser todo el patio. Y arrancaba, cuanta mata había allí en el patio, eso iba yo a cocinar. Y la vieja mía me decía, ¿eso se come, Ventura? Y decía, bueno, mami, yo busqué por internet, sé que se come, yo lo probé, sabe bueno, pruébalo para que tú veas. Y me decía, ay, Ventura, tú eres más embelequero. Y pero ellos eran mis conejillos de India, se me dice, pruébate esto. Y decía, sabe bueno, interesante. Entonces yo estaba viviendo en San Juan, para que tú veas, y los viernes yo arrancaba para junta con la compra, y los viernes por la noche yo empezaba a hacer el prep, a hacer un servicio el sábado por la noche hacía el prep para el domingo. Y yo trabajaba, papi, la cocina yo la corría solo, porque en la junta yo no conseguía como que cocineros que yo entendiera. Yo decía, pero es que en la junta la gente lo que hace es mofón, y yo no, aquí no hacemos mofongo, yo no entendía cómo era que yo le iba a explicar a esta gente esta comida. Yo le decía a un muchacho que iba a sellar un pescado al vacío, que le iba a cocinar, porque yo no tenía subir en ese momento, que yo lo metía en una olla y le ponía un termómetro. Yo hacía un subir casero. Ajá. Y entonces la gente decía, ¿pero qué es eso? Que yo no entiendo. Entonces tuve mucho turnover. Me traía meseros de San Juan para junta, porque yo entendía que yo quería hacer un servicio bien high-end, y tenía muchachos que trabajaban en Zipperle o en otro restaurante, me los llevaba para junta para que trabajaran conmigo el fin de semana. Me dieron una clase de maroma, pero no fue espectacular. Fue una experiencia súper enriquecedora, y que no, enriquecedora en todos los aspectos de la palabra, porque me enseñó mucho, aprendí un montón a cómo ser creativo con el producto local. Y entonces ahí comencé lo que sigo haciendo, que para mí es la nueva cocina puertorriqueña, que va más allá del mofongo, los tostones, el arroz con gandules, o el arroz con habichuela y la carne frita. Todo tiene que tener, todos los platos míos tenían que tener un trasfondo de, ya fuera, yo a veces le ponía temática libanesa o italiana o francesa, me ponía a buscar por internet y conseguí un montón de productos que hay en Puerto Rico que se comen, que la gente ni caso le hace, la gente ni sabe que se dan aquí ni que existen. Uh-huh. Empecé en esa dinámica, cómo brego con el conejo pero que sea diferente, cómo brego con la guinea pero que sea diferente. Entonces tenía gente de por ahí de junta que crecían conejos, que crecían guinea, y yo iba para allá y me regalaban el producto. No, llévate a los muchachos, no me den nada. Y yo decía, adiante, pero ¿qué es esto? Así es que hubo un descubrir para mí de ingredientes que realmente, pues, me sentí como cuando era chiquito, claro, cuando salía con el cuchillo para la finca.
Volviste a las raíces, que es lo más importante, y lo que yo creo que uno de los puntos más altos de ser un chef es volver a sus raíces, a sus recetas, y redescubrir ingredientes que ya habías probado en algún punto.
Claro.
Es bien interesante que hayas llegado a eso después de toda esa travesía. Así que luego de esto, ¿cierra el restaurante o le pones una pausa?
Le puse como una pausa porque llegaron unos tipos allí de San Juan y se sentaron y me dijeron, nosotros tenemos un espacio para ti en San Juan y queremos que lo vengas a ver. Y cuando yo llegué al lado de donde está la panadería de Altamira, y yo vi aquel local, que obviamente era lo que era Yayas. Ellos tenían Yayas, que es donde está hoy día la esquina, y al frente ellos habían hecho como un market, Yayas, un mercado que había allí.
Era Casablanca. El restaurante Casablanca.
Eso antes era el supermercado Casablanca. Mi abuela me mandaba allí a comprar el jamón, y el carnicero se llamaba Cucho. Y tú decías, Cucho, dame 2 libras de jamón Atalanta para Doña Luz. y él sabía cómo le gustaba picado a Doña Luz. A mi abuela le gustaba picado bien finito. Pero llegaba otro chamaco y decía, mira, que a mami que le mande una libra de jamón a Atalanta. Y a mami le gustaba gordito. O sea, el tipo sabía, era una cosa bien loca, pero él sabía a cada señora cómo le gustaba que le picaran el jamón, vamos a decir de esa manera. Y ellos se dedicaban mucho a las carnes y se llamaba Casablanca. Ese supermercado, ¿qué pasa? Cuando ellos me llaman, yo digo, aquí era Casablanca. Yo venía aquí a pie a comprarle el jamón a mi abuela. Y me dice, ah, sí, pero nosotros le vamos a poner el qué sé yo qué rayo, Baran Grill. Y yo, no, papi, no, no. Este sitio se tiene que llamar Casablanca. ¿Tú crees? Y así, pues claro, papi, si esto aquí era Casablanca, ya tienes ahí el pie. Porque tú no vas a decir a la gente, mira, ven a tal sitio donde era Casablanca. Tú ponle Casablanca de eso de una vez. Y la verdad que también, pues mira, fue una experiencia súper enriquecedora. Creo que María tuvo mucho que ver ahí cuando llegó María. Y pues lo mismo, mira, el cambio de enfoque en mucho tiempo en el mismo sitio. Yo construí ese sitio, estuve 9 meses en la construcción. Lo parí, porque había un contratista y se tumbó los chavos. Y yo era el tipo, mira, arranca de aquí. Y empecé a encargarme yo de la construcción. Sí, fue el segundo restaurante que yo construí desde cero. Y estuve como 15 meses un poquito más en la operación.
Yo recuerdo Casablanca, yo fui, para ese momento yo te distribuí productos de Guacabo.
De Guacabo.
Y yo me recuerdo de un día, llegué a llevarte algo y tú, Oli, ven acá. Te voy a enseñar algo que hice nuevo. Y enseñaste unos pegaditos de arroz blanco con un habichuela encima en puré. Era arroz y habichuela. Tú sabes, pruébalo. Y yo, ¿qué tan sencillo, pero nadie lo piensa. Para ese momento era como que, diablo, qué brillante esto.
No, y hoy día una de mis hors d'oeuvres o tapitas tipo bocado favorita, que lo sirvo para muchos cócteles que me piden, es arroz, habichuela y bistec follado en un bite, que viene siendo, yo hago un cilindro de, mira, tienen la monedita de arroz, el puré, que yo hago de habichuela blanca con un toquecito de aceite de trufa, de la gente de Siempre Fresh, a Tukiti. Después le meto un tartar steak encima, con mucha cebolla, y ese tartar steak está sazonado con un aliño de sofrito. ¿Eh? Entonces tiene arroz, habichuela, el bistec, que es el tartar steak, y la cebolla encurtida encima, que es la bistec encebollado. Entonces la gente se come este y me dice, wow, esto es un plato tradicional puertorriqueño, pero llevado a una dimensión diferente. Lo he hecho con cebolla, lo he hecho con la habichuelita local. Lo he hecho con cebolla local, lo he hecho con carne local. O sea, el arroz es lo único que no es local, pero lo hemos hecho bien local también. Lo hemos llevado a nivel de tratar de buscar lo más posible de lo local. Que yo creo que ahí es una de mis fortalezas, por decirlo así, es tratar de que la gente conozca al agricultor, de que la gente sepa de que aquí se produce y que se da, y llevar ese mensaje allá afuera, que es tan importante que la gente sepa que hay oportunidad y espacio para una cocina puertorriqueña como ceviche de chayote. Llevo haciendo esto ya y no me canso, y la gente me dice, chico, pero hazte otra cosa. Y no, papi, que todavía queda mucha gente por saber de esto, todavía demasiada gente que no lo ha probado, todavía tengo que seguir haciendo, porque la gente tiene que saber que esto se puede hacer, que hay espacio dentro del vegetariano o del vegano para hacer ceviche, y que el chayote, que es un underrated vegetable, un vegetal que está, que no se le hace casi caso, a menos que sea un chayote relleno, una ensalada de chayote hervido, sé yo, pero el chayote es crudo, papá, eso está por encima de los gandules. Y hoy día, cada vez que tengo la oportunidad y pelo un chayote y le doy a alguien a probar, me dice, adiante, yo no pensé en mi vida que iba a saber así, yo pensaba que el chayote no sabía nada, y el chayote tiene un sabor súper rico, así que probarlo.
Definitivo. Mira, yo no iba a pretender cubrir toda tu vida en una hora, pero antes de irnos, yo quiero que tú me hables un poco de la experiencia que has tenido en el programa de televisión, que llevas cocinando, que lo has llevado, creo que varios episodios ya, pero por lo menos esa experiencia de estar en la finca, cocinar. Lo vi grabando en algún momento que yo digo,
¿es real? Vamos a tocar rápido, brevemente, el tema de Chef Vivoni en como comunicador.
Claro.
Que es otra faceta. cuando yo estaba en Grenada, me invita a la gente de Saborea como chef puertorriqueño exitoso fuera de la isla. Invitaron a otros chefs también de afuera que estaban afuera, los puertorriqueños que estaban afuera. Y Cielito Rosado estaba en un programa que era el mediodía y me dice, mira, yo no puedo, yo quiero que para el media tour que estamos haciendo tú vengas y hables de tu experiencia fuera de Puerto Rico y me hagas un platito ahí. Y en ese programa Hilda era la productora. Entonces, pues yo llegué a promocionar Saborea. Entonces, hice el segmento que es de 4 minutos, 3 minutos más o menos. Y en ese momento, Cielito Rosado estaba haciendo, empezando a hacer Cielito What's Cooking. Cuando yo me regreso de Grenada, yo hice ese día un segmento y creo que hubo un par de días después que tuve oportunidad de hacer otro segmento para promocionar a Saborea. Cielito me dejó esa puerta abierta. Cuando yo regreso a Puerto Rico, Hilda me escribe y me dice, mira, yo voy a hacer un programa, se llama Pégate al Mediodía y yo quiero que tú seas el chef. Y empecé a ir a Pégate al Mediodía 3 veces en semana a un segmento de 3-4 minutos por 4 años. So, ahí entonces es cuando nace mi paso a la televisión. Uh-huh. Después de esos 4 años, Sara Arroyo, que es una productora, era productora de puertorriqueñísimo, que Dios la tenga en la gloria, porque ella falleció, o pasó a mejor vida, vamos a decirlo así, porque sigue viva. Uh-huh. Ella me llama por teléfono y me dice, yo creo que tú tienes un talento que da para más de 4 minutos. Tú tienes mucho que decir. Vamos a tomarnos un café. Fuimos a la Tequelate, la Domenech, nos tomamos un café. Y después de un par de horas de conversación, sale Travesías con Saúl. Hicimos un piloto, lo presentamos, y WIPR, que entendimos en ese momento que era el canal educativo, el canal de Puerto Rico, el canal que nos abrió las puertas, nos dijo que sí. Y comenzamos en el 2014, al día de hoy llevamos 13 temporadas de 13 episodios. Así que saca cuenta ahí de cuántos programas hemos grabado. El programa, cuando yo hablé del concepto, lo mío era, yo quiero grabar outdoor, yo no quiero estar metido en una cocina, yo quiero grabar en finca, nos vamos a llevar una mesa. So, y el programa lo diseñamos entre ella y yo. Y de ahí es que nace Travesías con Sabor, que sigue vivo al día de hoy. Este año grabé 2 temporadas y actualmente estamos a punto de firmar otro contrato para entrar en la temporada número 14. Bello. Lo que las personas que dicen, diante, pero todo eso, todo grabado. Si lo quieres ver, entra a la aplicación, se llama PRTV Plus, y ahí puedes ver todos los episodios que hay. PRTV Plus es más o menos como un Netflix criollo, gratuito. Y ahí puedes ver todo lo que ellos tienen en el contenido de WIPR, pero te puedes ver, si no, pues el YouTube de nosotros también tiene algunos de los episodios para que vean lo que es Travesías con Sabor, que no es otra cosa que, oye, ahí no hay libreto. Ahí es Ventura. Me envían de antemano Ventura en tal finca, ¿sabes qué? En Guavo grabamos para el bebé. Viboni, en esa finca lo que hay es berenjena, plátano y limón. Mira a ver qué te inventa. Y yo llegaba, mano, por la mesa, pam, 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 la monto y vamos a inventar con esto. Y lo que me traigo es un tantito de proteína. Hemos hecho un montón de cosas vegetarianas porque es realzar lo que está en la finca. No es chuleta con plátano, es plátano con chuleta. No, o sea, es la finca.
Es bien interesante porque estás implementando lo que te enseñaron, ¿entiendes?
Lo que le dijo Giovanna, lo que le dijo Giovanna.
¿Sí? Lo que le dijo Giovanna, te quiero. Si llegas a ver este punto, eres parte influencial de mi, eres la influencia para mi vida.
Súper interesante.
Pero es así. ¿Sí? Así que Travesías con Sabor sigue vivo. Y va a seguir vivo. Ahora hay como 3 proyectos más que no, todavía no quiero hablar de ellos. Pero eso fue lo que me catapultó a que mucha gente me conociera. Ando por la calle, mucha gente me felicita, mucha gente mayor, mucha gente joven. Luego tuve la oportunidad de entrar. Giselle Cifredo y José Santana me reúnen para hacer, ahora es, en Univision, el segmento de cocina, y entonces eso lo daban a las 3 de la tarde antes de los Simpsons. Pues tú sabes quién fue mi audiencia, ¿verdad? Los nenes. Empecé a tener una audiencia de niños que me empezaron a ver y a seguir, y yo dije, o sea, que no se trata de adultos, y de los jóvenes y de la clase de nosotros, sino ahora hay niños también que saben quién es Chepi Boni y el Atukiti, y vamos por encima.
Caramba, Biboni, quiero agradecer, ¿verdad? Esta hora. Hace tiempo que quería tenerte, conocerte aquí un rato, hablar. Quiero que digas antes de cerrar tus productos. Por favor, chulería.
Cuando, mira, voy a contar la anécdota, voy a hacer lo más breve posible. Cuando estaba haciendo en la cocina nueva, ¿verdad? De Llega Junta, hice el adobo como el que hice en Grenada, pero le quité la nuez moscada, le quité algunas especias que eran difíciles de conseguir en Puerto Rico y más costosas. Y un día yo lo hacía como en una bolsa de esta de resellar y lo usaba para diferentes cosas. Y un día hice un pescado con este adobo. Y cuando terminé la cena, una señora se me acerca y me dice, oye, ¿con qué tú adobaste el pescado el día de hoy? Yo digo, con un adobito que yo hago acá. Me dice, ¿y eso tú lo vendes? Y yo vengo y digo, en mi mente, yo dije, bueno, en la cocina hay una bolsa que tiene. Y yo, sí, sí, yo lo vendo, te lo puedo vender. Y me dice, pues yo quiero un potecito. Pues como me dijo potecito, pues yo fui para la cocina, busqué un pote de cristal de estos que nosotros tenemos guardado, lo mandé a limpiar, lo limpié, lo sequé bien, le eché a la señora, lo sequé, y se lo llevo. Y la señora me dice, ¿cuánto es? Yo digo, $10. La señora que está con ella le dice, ay, yo me quiero llevar 4. Y la señora que compró uno, la señora que me compró uno me dice, a mí me traes 2 más. Yo dije, diablo, 7 potes, eso son $70. Y no me dice a mí ahora mismo. Viré para la cocina, cogí todos los potes que quedaban por allí, aunque fueran diferentes, los limpié. Incluso yo vi que el adobo no iba a dar, le metí más sal, le metí más de especias más, lo tiré, hice todos los potecitos y le digo a mi esposa, el fin de semana que viene, fuimos a una tienda que me daba a tirar en medio, compramos todos los potes que habían, que tenían un clip, hicimos como 25 potecitos de adobo y los teníamos ready, cuando se acabó la cena, los vendimos todos. Y yo dije, mi esposa, que es parte fundamental del desarrollo de chulería.
Bueno, bueno, qué bueno que lo menciona, gané unos puntitos ahí, Biboni.
Siempre que me entrevistan yo lo digo, eso es, ella fue la chispa que inició todo esto, porque entonces yo le digo, mamá, empecé a buscar potes y ella se metió por internet y empezó a chequear, y este te gusta, y este te gusta, y cuando vimos los potes que estaban bien lindos, pues, mami, dame un pote ahí en NU, por favor, para que ellos lo puedan ver, please, de los que no tienen el label aquí. Cuando yo veo ese pote, yo digo, ese es el pote que yo quiero. Porque yo tenía en la mente que yo no quería un pote que fuera basura. Fíjate. Así son los potes en NU.
Sí.
Yo quería un pote que la gente no lo botara. Acuérdate que Puerto Rico es una isla muy pequeña y aquí los vertederos están a tepe. Entonces yo quería un pote, y siempre he sido bien consciente con eso, del tema de la basura, que la gente pudiera reutilizarlo, reusarlo o rellenarlo, pero no sabía cómo iba a ser. Pues, tráeme un pouch, mami, please. Entonces, de ahí, cuando llegó este pote a las manos mías, que no fue el primero que llegó, cuando yo lo vi, yo dije, diantre, qué pote más chulo. Y obviamente, contratamos una compañía que nos ayudó a desarrollar el branding, y desarrollamos la marca Chulería en Pote, que entonces te voy a ir enseñando. El primero que surgió fue este que está aquí, que es el original, que está ahí la luz media.
Sí, se ve.
En nuestro original. Y obviamente, pues, esto que está aquí es el refill. La idea es que la gente, esto está hecho en madera compostable, la idea es que la gente rellene esto cuando se le acabe.
Muy bien.
Claro. Después del primero surgió el spicy. Después del spicy surgió el criollo. Ya tengo 3 variedades. Ya me lo dijo ahora que está por ahí. El spicy fue un error. Cuando nosotros pedimos el primer batch a una fábrica que lo probamos, dijimos, loco, esto pica. Esto pica. Y él me dijo, pues papi, ¿qué tú vas a hacer con todo eso? ¿Botarlo? Me dijo, pégale un stickercito por el lado que diga que tiene pique y ya tienes uno. Así que el primero que realmente salió fue el spicy, para que tú lo sepas.
Ay, Dios mío.
Que la idea era el original, pero fue un error. Entonces, pues salió el spicy, salió el original, después hicimos el criollo. Eventualmente, ahora estamos lanzando esto que está por aquí, que no tiene, este no tiene etiqueta porque es un dummy. Pero este es el empaque. Este empaque tiene, es 83% menos plástico que los empaques regulares. Esto es un material completamente reciclado y reciclable. Es un pouch. Este es piquebrón porque está bien bueno. Tengo la variedad de chulería en pote que viene ahora también, un empaque de cartón un poquito más grande. Lo tengo disponible hasta en paila y lo vendemos en paila para hay algunos restaurantes o algunos institucionales que nos compran en paila. Y ahora viene este proyectito nuevo que viene por ahí, que es una miel de abeja que viene en sus variedades, que se llama Bee Bunny.
Clarísimo.
Así es que eso es un poco de lo que hay. Ya tenemos básicamente 6 productos que están en diferentes versiones en el mercado. Y obviamente, pues tengo por aquí el nene que se llama Despierta Boricua.
Porque obviamente hay que volver a las raíces.
Hay que volver a las raíces.
Una cafetalera.
Me acordé de Berto Vera, y yo soy apasionado del café. Para los que me pregunten cuál es la diferencia o qué hace Despierta Boricua a un café diferente, es el primer café que está diseñado, porque es parte del diseño, no es que la gente se lo tome, para tomarse sin azúcar. Y yo sé que la gente en Puerto Rico dice, ay, que yo me tomo el café sin azúcar. Oye, pero el café que tú tomas sin azúcar no fue que lo diseñaron para que se lo tome sin azúcar, porque la gente quiere dejar el azúcar, pero toman un café bien amargo y tienen que hacer el acquired taste, aprender a tomárselo sin azúcar. Este cafecito tiene un tueste liviano, viene completamente café 100% adunteño. Así es que les pido que me den la oportunidad de que prueben ese café Despierta Boricua que está en la madre.
A tú, Kitty. Caramba, muchas gracias. Te quiero, brother, de verdad. Mucho, mucho éxito.
Igual a ustedes, brother.
Nada, sabe que los micrófonos están disponibles para cualquier cosa, cualquier proyecto que
se te ocurra. Mira, dejemos de decir nada y digamos todo.
Eso es así.
Definitivo. Se quedó un solo tema que quiero para la próxima vez. Y yo creo que son algo como legendario. Y en la finca, allá en Hacienda Luz de Luna, hay unos limones gigantescos. Hay unos limones gigantescos que la parte donde tiene el jugo es básicamente normal, pero son, cuando te digo que son gigantes, son gigantes. Y yo creo que la próxima vez nos hablen un poquito más de cómo surgen esos limones. Yo nunca había visto eso.
Voy a hacer una invitación y lo puedo tirar en medio. El próximo Hablemos de Comida lo vamos a hacer en la junta. Bueno, con Doña Ruth, con Don Biboni.
A rayos.
El pol, te lleva un poco de mezcal allá arriba y probamos el limón. Y entonces, yo creo que ahí no debe de ir tanto alrededor mío, pero alrededor de ellos.
Es importante, de verdad, obviamente. Claro. Nosotros no tenemos que decir nada, dejarlos a ellos que hablen.
Súper agradecido a ustedes, los felicito por el trabajo que están haciendo, porque es que esto, más que esto, tiene que haber más como esto.
Sí. Vale.
No podemos decir, pues, Puerto Rico era arroz con habichuela.
Mm-hmm.
Hablemos de Comida ha trascendido. Yo los felicito a ustedes en gran manera porque han tocado muchas bases en Puerto Rico. Yo no he escuchado todos los episodios, tengo que ser sincero, pero los que he escuchado están bien curados, muy bien curados, y los felicito de en gran manera a ustedes por el esfuerzo que han hecho, porque han elevado y han ayudado a que obviamente exista un podcast que se hable de comida de verdad, y eso está a tu, Kitty. Todas las personas que quieran saber un poquito más de nosotros o que quieran adquirir los productos, ahora mismo voy a aprovechar para que entren a la página chefbiboni.com, así de sencillo. ¿Cuándo va a salir este podcast? ¿Tú tienes idea?
Ya pronto.
Ya esta misma semana. Maybe viernes.
La misma semana. Pues mira, estamos actualmente en la primera semana de mayo 2023, pero el 2021 de mayo tengo una cena en adjunta. La información está ahí en chefbiboni.com para que se apunten, que volvimos a lo que hacíamos.
Muy bien.
¡A tú!
Muchas gracias, Biboni. Mucho éxito siempre.
Cuídense mucho. Mi gente, vamos a ver para la próxima semana a ver quién traemos. Bye.